Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. You're just like plasticine being molded into a libertine dream. I
feel so sorry for you. If you were 13. 12:04 de la noche, 11:04 en Canarias. Tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada, contándonos todo lo que ha pasado en este sábado 10 de agosto. Lo primero, pedirle perdón a Siro y a Minguella, que llevan un ratito por ahí escuchando ya al otro lado del teléfono. Hola, Siro López, ¿qué tal? Buenas noches.
Sin problema, para eso estamos.
Hola, Mingui, ¿qué tal? José María, buenas noches.
Bueno,
vaya follón, ¿no? Vaya follón otra vez con Neymar. Y les explicaba antes a los oyentes que esta vez, yo creo, no es culpa nuestra. Cuando es culpa nuestra levantamos la manita, pero ahora el que ha vuelto a poner en la palestra, el que ha puesto en primera fila el nombre de Neymar, ha sido su propio jefe, el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo. Le preguntábamos a Lemba el Negri, bueno, pues está claro que el Paris Saint-Germain quiere desprenderse del jugador, que ahí es una bomba de relojería, que bueno, parece que molesta más que ayuda. Los capítulos de Neymar en lo deportivo y en lo extradeportivo no han sido nada buenos en este periplo en el Paris Saint-Germain, y parece que esto está un poco al mejor postor. Si hablamos de eso, por las informaciones que manejan tanto Arantxa Rodríguez como Elena Condis, parece que el Barça está un poquito más cerca. ¿Algo que queráis aportar en información o en opinión al respecto? Minguella, ¿sabes algo de qué va a pasar con el futuro de Neymar?
Hombre, lo que yo sé es que la junta directiva del Barça no es partidaria en conjunto, encabezado por el presidente, en traer a Neymar. Otra cosa es que es una junta directiva en general bastante influenciable por la opinión de los jugadores, de los pesos pesados de la plantilla. Y aquí sí que hay una corriente favorable de varios jugadores en que se haga lo posible para traer a Neymar. Esta es la situación que yo creo que es la verídica y la real. Este es un punto. El otro punto es que para traer un jugador como Neymar, que es un jugador ahora mismo muy contestado en la masa social, hay gente que te está diciendo, oye, hay que traerlo, otros que te dicen, por favor, que no lo traigan, que se han creído y todo eso, es decir, jugador contestado, hay el aspecto económico, es decir, este es un jugador que ahora mismo, después de la barbaridad que hizo Paris Saint-Germain pagando 222 millones, tiene por amortizar 140 millones, que no lo pueden dar por menos dinero que esto, 140, muy bien. Barcelona no tiene este dinero, la prueba es que para pagar la cláusula de Griezmann tuvo que pedir un crédito y hipotecar pagos de futuro, de cobros de futuro que tiene que hacer el Barcelona. Entonces, la única solución, suponiendo que la directiva del Barcelona cediese a esta especie de presión de los jugadores, o de algunos jugadores, sería a cambio de jugadores. Y aquí, lógicamente, el Barcelona tiene en primer lugar el tema de Coutinho, que es un jugador, fichaje, que en la cadena COPE se dijo mil veces totalmente equivocado el Barcelona antes de que lo fichasen, y que ahora es realmente un problema, pues es un jugador de gran presupuesto y que hay que colocar, y que es muy difícil que alguien pique otra vez como picó el Barça. Y tendría que poner a Coutinho y a otro jugador para hacer un cambio de valores. El Barça, de esta forma, podría hacerlo, porque entre lo que gana o lo que le pagan a Coutinho y a otro jugador, podría ser Rakitic, no sé, yo aquí ya no me atrevo, lo que se ahorraría de las fichas de estos jugadores podría afrontar el pago de Neymar. De otra forma, yo creo que es totalmente imposible que el Barça tire adelante esta operación.
Esto es lo que sabes, Mingui. Y ahora lo que sí. Te gustaría. ¿A ti te gustaría que Neymar volviese al Barcelona?
No. Es decir, a mí me gustan los jugadores, y siempre lo he dicho, que empiezan jóvenes y van para arriba. Los jugadores que vienen de vuelta, en general, son jugadores que no son de los que yo creo más interesantes de fichar. Para mí, la operación más firme que hizo el Barcelona en muchos años fue fichaje de Stoichkov. No porque lo hiciese yo, sino porque un jugador que llegó con 22 para 23 años, estuvo 6 años en el Barcelona, el Barça ganó 4 ligas, ganó una Copa de Europa, y un jugador que había costado 200 y pico millones de pesetas, lo vendieron por 1.000 al cabo de 6 años. Pero el jugador, cuando llegó a Barcelona, se quería comer las porterías, las redes, todo. Entonces, cuando un jugador está tan baqueteado con tantos problemas, con tantas historias, con tanta gente alrededor, con tantos tal, no es la mejor situación. Yo no voy a discutir al Neymar jugador, pero la mejor época de Neymar creo que ha pasado y fue cuando llegó al Barcelona los dos o tres primeros años. A partir de entonces no ha funcionado ni en la selección ni en el Paris Saint-Germain, ni creo que tenga ánimo para volver a ser un jugador determinante.
Chiro, te hago las mismas preguntas que a Minguella. ¿Qué sabes del Real Madrid y Neymar?
A ver, yo son sensaciones, o sea, y algunas y algún conocimiento. Pasa un poco al revés que en San Barça. O sea, Neymar es un jugador que siempre le ha gustado a Florentino Pérez, siempre le ha gustado a Florentino Pérez. Se bajó un poco, se enfrió con la nueva lesión que tuvo, que le apartó también de la selección brasileña, con el problema que tuvo también con la chica brasileña, que finalmente, pues afortunadamente para Neymar, pues se ha resuelto a su favor. Y eso yo creo que enfrió mucho las cosas. Pero yo creo que en las últimas semanas lo que parecía negrísimo, yo creo que empieza a coger colores, no sé si blancos, pero sí por lo menos matices grises, ¿no? Florentino sigue pensando que es un jugador interesante y que le encantaría para el Real Madrid. Y en cambio, quizás al que hay que convencer o al que tiene que convencer Florentino sería a Zinedine Zidane. Sí. Lo que sucede es que tampoco Zinedine Zidane le puede decir muchos nos seguidos a su presidente, porque si no le gusta Gareth Bale, si no le gusta James, si en la operación de la que hablaba Mingui, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, que tampoco el Madrid es que esté sobrado de dinero, y lógicamente el Madrid podría pagar un dinero, pero también lo interesante para el Real Madrid es sacarse jugadores que no interesan o que no los quiere Zinedine Zidane. Y ahí es donde podría entrar, para mí entraría más Gareth Bale que, por ejemplo, Coutinho, porque el Paris Saint-Germain, si algo ha reforzado con las ausencias que ha tenido, es el centro del campo. Y en cambio, Gareth Bale, por ejemplo, ocuparía un lugar parecido al que ha podido ocupar Neymar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que el Real Madrid, yo no descarto que el Real Madrid al final pueda hacerse con los servicios de Neymar, y que cuando Leonardo dice que hay cosas muy adelantadas con los clubs, entiendo la información de Arancha, si tú hablas con el Real Madrid te van a desmentir todo, pero no sería ni la primera vez ni será la última que el never, never, never se convierte en pocos días en sí, 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 ¿no? O yes, 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 sí. Yes. Entonces, y después, si sería un jugador interesante...
¿Te gustaría? Sí, es la segunda parte. ¿Te gustaría?
Para el Real Madrid, a ver, es verdad que con Hazard, el Real Madrid, yo siempre he dicho lo mismo, creo que el Madrid necesita un jugador desequilibrante, que no ha tenido en los últimos años, porque incluso Cristiano tampoco yo lo considero de esos jugadores que desequilibran un partido, que con defensas muy cerradas te cambia el signo de un partido. O sea, digamos que Cristiano necesita que el equipo juegue bien. Entonces, sí es verdad que con Hazard tienes ese tipo de futbolista, pero desde luego Neymar sí es un jugador que en el Real Madrid, primero, a lo mejor sería distinto al Barça, porque llegaría con hambre, porque llegas a un club en el que es el gran rival del Barcelona, en el que si tú triunfas, pues te sería pegar un puñetazo encima de la mesa y decir que vuelves a ser el gran Neymar o el que todo el mundo esperaba que fuera Neymar. Entonces, yo creo que sí que podría ser un fichaje interesante para el Madrid.
Gato, levanta la manita.
Sí, no, es por contar un par de cosas. A mí, el 18 de julio, lo que se lo conté a Munilla, me contó gente del entorno...
Cuidado con esos días, el 18 de julio.
Bueno, no. Coincidió es la fecha. Yo pensé que era el 19, pero era el 18. Mira.
Y
un poco al hilo de lo que dice, y aparte se lo he dicho a Santi hace un rato, hay una persona dentro de Barcelona que me ha dicho, dice, es que a nosotros el jeque no nos quiere ni ver. Y es verdad que Neymar va a seguir en el PSG. Y a mí yo le conté a Munilla que la operación que están planteando era... una venganza del PSG hacia Barcelona, es decir, yo no te lo voy a dar, no te lo voy a vender, salvo que me des dinero, no quiero ni trueques, ni jugadores, ni nada más, y se lo voy a dar al Madrid. Le fastidio, me cobro una tierna o una dulce venganza, como quieras llamarlo, con el Barcelona, y se lo doy al Madrid. En el Madrid se frotaban las manos porque eso, a nivel de marketing, ya sabes, Siro, como Florentino con esto, que eso amortiza el fichaje a todas luces. Y a mí me siguen diciendo en Barcelona que lo ven muy complicado que vaya para allá. Yo no sé, y es verdad, no es por desmentir a los compañeros que tienen su información, pero es verdad lo que dice Siro. ¿Cuántas veces se oculta esto? Porque sí, claro. Y luego ya mi sensación, yo te lo he dicho antes a ti, digo, a mí es de Madrid, Siro, tú no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero a pesar de lo que ha firmado, no me genera una ilusión exacerbada. Y yo creo que Florentino tiene que armar el taco de alguna manera. No le ha traído a Pogba a Zidane, que eso creo que ha generado bastante fricción entre ellos, pero a Florentino es que le va la marcha.
No, sobre todo, repito, o sea, creo que sería es que estamos hablando de un jugador que, aunque yo estoy de acuerdo con Mingy, oye, que a lo mejor no está a la alza, y a lo mejor está pues más a la baja que a la alza, pero bueno, aún a la baja es un jugadorazo, o sea, eso no es discutible, y este tío ilusionado, la verdad es que puede armar el taco, y evidentemente es un jugador que sí que cambiaría muchos las cosas, o sea, es que tú juntas en un mismo equipo a Neymar, Hazard y tal, o sea, y igual estamos hablando de un Madrid que puede meter bastante más miedo de lo que puede meter en estos momentos, ¿no?
Pues os iba a decir que lo sabremos pronto, no sé si pronto o no, como mucho el 2 de septiembre saldremos de dudas.
La Juve sí. No juega.
Sí, yo creo que también juega Mingy, creo que también juega la Juve, sí.
Que aquí hablamos del Barça o Madrid.
O sea, yo creo que el Paris Saint-Germain lo quiere sacar.
Sí.
Y claro. Bueno, pues a lo mejor tiene sus preferencias en cuanto al Barça y el Madrid, pero
Mingy,
la Juve.
Y yo le hago una pregunta a Mingy, que es el que más sabe de todo esto. Pues, pero tiene capacidad. No, pero sí que tú, ¿cómo no vas a saber más que nosotros? ¿Tiene capacidad económica pagándole lo que le paga Cristiano Ronaldo y lo que le paga pues las fichas en final que tiene? ¿Tiene capacidad económica para asumir el fichaje de Neymar?
Bueno,
o sea, por eso yo no lo descartaba, ¿eh?
No, Italia ha dado la vuelta. Italia ha pasado 10 años, 8 años sin fichar a nadie, sin fichar a nadie de peso, y ha cambiado. Han dado una reglamentación...
Sí, una situación fiscal distinta, ¿no? Sí.
Muy distinta, pero muy favorable a los jugadores.
Claro,
tú imagínate que los jugadores, por ejemplo, como Neymar, que deben facturar 40, 50 millones al año en publicidad, pagan 100.000 euros... Y están libres de cualquier impuesto, cosa que si está en París o si está en España o si está así, se va al casi el 50% de esta cantidad que factura. Claro, puede pesar mucho. Yo no tengo ninguna información de la Juve, pero el Inter acaba de fichar a Lukaku, que es un tronco importante, y se han pagado casi 70 millones.
Es tremendo.
¿Entiendes? Entonces, ¿quién te dice que la Juve, que tiene todo lo que tiene detrás, la FIA, tal, no sé qué, no puede dar una cantidad?
Miguel, ya le preguntarán a Cristiano si le apetece jugar con Neymar, ¿no?
Imagínate. A ver, un segundo, que pide paso también Arancha. Aran.
No, que quería decir simplemente, cuando has dicho que a ver cuándo se resuelve esto, el Paris Saint-Germain quería que se hubiera resuelto antes del día 10.
Sí, claro. Sí, sí, antes de que empezase la Liga, que
correcto,
empieza mañana para el Paris Saint-Germain.
Y por eso, de hecho, mañana, como había dicho también Leonardo en ese corrillo, no va a jugar, pero la intención del Paris Saint-Germain no es demorar mucho más la historia, porque tampoco creen que les favorece. No. Y ellos, evidentemente, por las noticias que manejamos, también están deseando que salga el futbolista, sobre todo por el entorno, porque están un poco cansados del padre de Neymar y de los caprichos de Neymar.
Por decirlo de manera suave. Siro Mingy, ¿queréis aportar algo más?
No, digo que el entorno de Neymar por Barcelona ya ha pasado.
Sí. Que ha arrasado, más bien.
Que vaya para otro sitio.
Es un huracán.
Que el desgaste lo haga en otro lado, por favor.
Siro.
No, bueno. Repito, creo que en el Madrid en estos momentos hasta el entorno caería bien aquí.
Sí. Puede ser. Que os agradezco mucho vuestra presencia, chicos, en este tiempo de juego de 10 de agosto. Un abrazo grande, Minguella.
Un abrazo.
Siro.
Muy fuerte a vosotros. Chao.
Vamos hasta Ann Arbor porque hay gol en el estadio de Michigan, Elena.
Sí, lo ha marcado Luis Suárez, que lleva ya dos tantos en esta pretemporada. Estamos en el minuto 49 de esta segunda parte. Ha sido una buena jugada entre Griezmann y el uruguayo, una gran pared entre ambos. Primero ha rematado el francés, solo ante el portero, y aprovechó el rechace el uruguayo, que nunca falla, el pistolero. Ahora mismo gana el Barça, estamos en el minuto 50, Nápoles 0, Barça 1.
A ver, Arancha, vamos a rematar la información del Real Madrid, porque hoy el Barcelona se está despidiendo de la pretemporada. El Atlético de Madrid, ahora ampliamos con Juan, se ha despedido de la pretemporada y el Real Madrid lo va a hacer mañana. pendientes de tres jugadores sobre todo, de Bale, sí, de James y de Mariano. ¿Qué pasa
bueno,
con estos tres?
Que en principio los tres futbolistas no van a viajar, como tampoco viajaron en Austria, y hay que esperar a que se resuelva su futuro. La situación en cuanto también a las salidas tampoco ha cambiado nada. Con James, vengo diciendo lo mismo desde hace dos semanas, 50 millones. Quien venga, a partir de ahí se negocia su salida, si no se quedará en el Real Madrid. Por Bale, en torno de Bale, los agentes de Bale siguen repitiendo que no tienen ninguna oferta encima de la mesa y que la intención sería esperar a que se reabra el mercado chino. Y en cuanto a Mariano, la opción del Mónaco parece que se vuelve a activar después de que parece que Falcao está muy cerca de firmar por el Galatasaray, así que sería una opción clara. Y además Jardel dijo que necesitaban un delantero, así que esas son las opciones. También había un interés de la Roma por Mariano, y esos son los asuntos que tiene que resolver el Real Madrid en cuanto a las salidas. Mañana jugarán ese partido, la última prueba de la pretemporada, y vamos a ver, porque en principio Zidane va a hacer lo mismo que hizo el otro día, ¿no? Alinear ya muy, muy, muy titulares y empezar a formar el equipo que él quiere que sea el equipo de gala, el equipo base, por decirlo de alguna manera, para esta campaña.
Tu sensación, si tuvieses que jugarte tus ahorros, ¿tú dirías que Bale va a seguir un año más en el Madrid, no, Arantxa?
Yo digo no un año, por lo menos medio. O sea, hasta que se abra el mercado, porque claro, es que yo digo la información que traslada el entorno de Bale. No tiene ninguna intención de moverse. Además, me dijeron el otro día textualmente, si tiene que quedarse en Madrid seis meses sin jugar, bueno, hasta el mes de enero, se quedaría sin jugar, porque él sabe que, por ejemplo, va a matar el gusanillo del fútbol jugando con Gales, porque da igual que juegue en el Real Madrid o no, con Gales siempre va a ir convocado.
Sí,
así que tendría el parón,
¿no?,
de septiembre, el parón de octubre, el parón de noviembre. O sea, tendría, y yo creo que el Real Madrid, si finalmente Bale no sale en el mercado, tampoco va a marginar al futbolista, ¿entiendes? O sea, si está en la plantilla, pues se contará con él. Si no está en la plantilla, pues preferiblemente Zidane ha demostrado que preferiría que no estuviera, pero si finalmente está, entiendo que iba a contar con él y no le iba a apartar.
Y luego, todos los madridistas que nos escuchan a esta hora de la noche dirán, muy bien, el tema de Neymar, bueno, ahí algunos les hará ilusión, otros no querrán ni verlo, pero ¿y los mediocampistas?
Bueno, es que también en el tema de Neymar en el Real Madrid, escuchaba a Ciro hablar, bueno, también hay mucho debate, ¿eh? Hay gente que quiere a Neymar y hay otra gente que no le quiere, o sea que tampoco es un fichaje que digas que todo el mundo está absolutamente convencido, que no es Mbappé, vamos, que es Mbappé, la gente tiene claro que quiere a Mbappé, pero con Neymar también hay muchas dudas, digo, en cuanto a los aficionados del Real Madrid, y mucho debate sobre si es el futbolista que necesita el Real Madrid o si el Real Madrid necesita otros asuntos.
Lo de los mediocentros, Pogba parece ya que no. ¿Qué pasa con Van de Beek, que hoy creo que además ha jugado y ha marcado?
Sí, ha jugado el Ajax, después de dos empates ha conseguido una victoria contundente ante el Emen por 5-0, y precisamente ha sido Donny van de Beek el que ha abierto la goleada, así que buenas noticias para el centrocampista, que sigue en un momento dulce, en todos los partidos está siendo protagonista, y esto está a la espera de que se resuelva. Yo creo que el Ajax ahora mismo sabemos que está inmerso en esos dos partidos que tiene que jugar contra el PAOK de clasificación para la Liga de Campeones, y por eso quizás pues las negociaciones vayan más lentas, pero todo ha sido muy claro, todo ha sido muy evidente. El futbolista reconoció contactos, el Ajax también admitió conversaciones, y ahora habrá que esperar a que el Ajax acepte la propuesta que ha hecho el Real Madrid para fichar al futbolista.
Pues así están las cosas con el mercado del Real Madrid, con lo que puede pasar hasta el día 2 de septiembre.
Queda mucho.
Sí. La verdad es que venimos diciéndolo hace unas semanas, pero es que el mercado de verano es muy largo, así que sigue quedando mucho.
Y además, tú sabes cómo funciona esto, porque el Real Madrid, por ejemplo, el año pasado por estas fechas, no iba a fichar un delantero centro. Sí. Al final surgió la posibilidad de fichar a Mariano y se hizo el fichaje de Mariano. O sea, que la gente entienda que el mercado de fichajes va variando y que lo que hoy es negro mañana es gris, y lo que mañana es gris al día siguiente puede ser blanco.
Pues sí.
Y al revés, con lo cual hay muchas informaciones y también, evidentemente, muchos intereses en esas informaciones.
Ya digo, y les vuelvo a aclarar a los oyentes, habrá algunos que piensen que no, pero nosotros lo contamos lo mejor que sabemos y que podemos. Los mercados son complicados.
Y procuramos informarnos, no solo tener una vertiente, sino hablar con todas las partes implicadas que no siempre es fácil, pero siempre conseguimos alguna fuente que nos traslada información.
En eso seguimos hasta el 2 de septiembre y luego y luego más. Gracias, Aran. Un besito.
Un beso, hasta luego.
¿Saben quién ha hablado del posible fichaje de Van de Beek por el Real Madrid? El que era su compañero en el Ajax y ahora jugador del Barcelona, De Jong.
No, I prefer him to stay at Ajax because I wouldn't.
Prefiero que se quede en el Ajax, porque así no lo tendría como oponente del Ajax, se mantendría fuerte. Cuando todo esté solucionado y si finalmente se va al Madrid, estaré muy feliz por él porque se lo merece y es un gran jugador. Así lo veré en España.
Bueno, sí, pero no. De Jong dice cositas, lleva poquito tiempo vistiendo la camiseta del Barça, pero el otro día fue muy claro después del partido. Mira, precisamente vuelve a ser noticia el Barcelona en Michigan. Llega el segundo, Elena. Enseguida conectamos con Elena Condi. Si hay algunas dificultades con esa conexión con Michigan. ¿Ha sido Griezmann, Gato? ¿Me ha parecido?
Me temo que sí. Sí, que además es el estreno goleador de Griezmann con el Barça.
A ver, vamos a ver la jugada otra vez. Desde la frontal del área. Uy, parece fuera de juego Jordi Alba, ¿eh? Lo pide además la defensa del Nápoles, asistencia de Jordi Alba desde la izquierda y marca a placer Antoine Griezmann.
Nada que ver con lo que ha hecho y yo feliz, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir, habrá quien piense ya en el Atlético de Madrid, Griezmann, ¿quién es Griezmann? ¿No? Gato, con lo dolida que estaba la gente hace unas semanas y lo ilusionada que está ahora con el que lleva su dorsal, con el que está llamado a ser su sustituto,
sí,
en el corazón de los
aficionados. Es verdad, porque, y lo decías tú antes muy bien, a este futbolista se le va a medir por lo que ha costado, o sea, va a tener esa losa en la espalda y en lo bueno y en lo malo. Lo que pasa es que las sensaciones que está transmitiendo en esta pretemporada tan tan espectacular es que no solo lo vale, sino que parece que no le importa.
Que no le pesa. No lo dijo en la presentación.
Sí, sí, sí. Eso. Y eso, que en un tío de 19 años se sorprende. Luego te enteras de cosas de cómo va, tiene previsto vivir en Madrid, rodeado de la familia y demás, y te cuadran ciertas cosas. Es decir, es un tipo que parece que está bastante amueblado y tiene las cosas bastante claras. Él mismo dijo, y lo he repetido más de una vez, que una de las cuestiones por la que decide irse al Atlético de Madrid es porque quiere o cree que Simeone puede ser el mejor maestro para el tiempo que esté, ojalá sea mucho tiempo, y además le va a permitir el arte de defender, que no lo tiene controlado, lo quiere aprender. Pero se está viendo que no solo hace eso, sino que encima lo que toca es todo oro. Es un futbolista que tiene duende, lo dijo ayer Maldini. Es un futbolista que está en otra dimensión y eso al Atlético de Madrid le viene de maravillas. Porque tiene que dar un salto y esta temporada además era crucial por todo lo que se ha ido, que es mucho, y muy de mucho apego al equipo, y le hace falta eso, y este futbolista se lo está dando.
Se desata la tormenta en Michigan, otro del Barcelona, Elena.
Dos goles en dos minutos. Primero, se ha estrenado Griezmann como goleador con la camiseta del Barça, asistencia de Jordi Alba desde la izquierda, después de un gran pase filtrado de Aleñá. Le ha agradecido evidentemente la asistencia lateral Antoine Griezmann, que por primera vez marca, ha sido titular en todos los partidos de pretemporada, y ahora acaba de marcar un golazo Luis Suárez, el pichichi de esta pretemporada. Solo ha disputado 3 partidos y ha marcado 3 goles el uruguayo. Después de un gran centro de Dembélé por la banda derecha, la ha enganchado con la pierna derecha y ha marcado el golazo del partido Luis Suárez. Estamos en el 58 de esta segunda parte aquí en el estadio de Michigan. Gana el Barça, Nápoles 0, Barça 3.
Oblak, Trippier, Jiménez, Savic, Lodi, Joao Félix, Llorente, Saúl, Coque, Lemar y Morata. ¿Te suena al 11 titular del Atlético,
sí,
de Madrid con Diego Costa?
Claro.
Mejor que...
Bueno, Diego Costa está sancionado, entonces yo creo que era un ensayo prácticamente para el arranque liguero. Luego encima hay que aportar que, bueno, ha sido el primer partido desde que empezaron la pretemporada, no han estado porque jugaron Copa de África y Copa América Arias, Tomás y Jiménez, y son más cosas que sumar al equipo. El equipo además se está viendo, aparte de los nuevos, que es quizá en lo que más uno se detiene, pero si ves la sangre de Costa, que parece que está como nunca. Lo que aporta Morata, que parece que lleva jugando en este equipo toda la vida. Si te fijas en Lemar, que es uno de los futbolistas que a los que el Cholo dijo además que está empeñado en sacarle su mejor versión, que no la vimos el año pasado, y ves lo que está haciendo Vitolo también, le ves a este equipo unos recursos que apuntan a la exigencia que tiene. Que no es que tenga la exigencia de ganarlo todo, pero que lo va a pelear. Y luego habrá un debate que siempre estará latente, que es el tema de si este equipo jugará mejor. Desde luego, yo se lo dije a Maldini, la vocación es más ofensiva, se le ve. La intensidad, eso lo tiene siempre, pero la intención, como se vio en el partido del Madrid, que no era un partido amistoso, ni mucho menos, por lo menos para el Atlético de Madrid, y se vio que esa es la línea a seguir. Y en eso tiene que estar.
hasta dónde está Atlético de Madrid, este nuevo proyecto, Juan, del Cholo Simeone. Está claro que los atléticos no le van a pedir, y es un discurso del Cholo de hace años, aunque este año ha venido diciendo que ya no está en el equipo del pueblo, ¿no? El Atlético de Madrid. Es el ¿Pero hasta dónde?
Ahora es el de la metrópoli. Pues vamos a ver, yo creo que va a pelear la Liga seguro, porque además en los últimos años la ha peleado, y se la pelea al Barcelona, no al Madrid, se la ha peleado. Y luego la Champions lo que tiene que hacer es hilar más fino que en las anteriores temporadas, porque el año pasado era la temporada clave con todo, pues se hizo el esfuerzo por Griezmann, la final era en el Metropolitano y sin embargo no salió. Tiene que hilar muy fino para que no tenga un problema, que la Champions no perdona a nadie, ¿eh? O sea, lo estamos viendo en todos los concursos, en todos los años, y ahí no se puede desviar. Pues, oye, de ahí a soñar, o sea, es que, ya te digo, es una temporada crucial por todo lo que se ha ido y lo que viene. Y eso es lo que tiene que hacer, olvidar lo que sea el pasado, que es magnífico, hablo de Godín, de Juanfran, de toda esta gente que se ha ido, pero que tienes que dar un paso más. Y el Cholo también, por supuesto.
Era esa transición que daba tanto miedo a los atléticos, de qué vamos a hacer si, ¿no? Y de repente, sí, excepto Oblak, que era santo, bueno, y seña, sí, y que era importantísimo su continuidad, pero el año pasado me acuerdo que Rubén decía, Oblak, Godín, Saúl y Coque y Griezmann, ¿no? La columna vertebral del Atlético de Madrid. Este año de esa columna vertebral se han ido varios. De momento los deberes parecen hechos, ¿no? Sí, que era suplir esas ausencias tan importantes.
Eso ha sido una pretemporada atípica por la velocidad con lo que ha fichado, lo que ha fichado además, el desembolso que supone, los golpes en la mesa que ha dado, y luego, o sea, se podrá discutir muchas cosas, pero mira, el ejemplo más significativo es que tú, por la venta de Lucas Hernández, que son 80 millones, has hecho una defensa nueva. Lodi, Felipe, Trippier. Hermoso y Trippier. Eso te dice que este equipo, o sea, y este club está funcionando a un nivel que ha sorprendido a mucha gente, pero la gente está muy, 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 estaba muy convencida del equipo, pero ahora ha visto que el club ha dado un paso al frente y le refuerza esa apuesta. Entonces, con lo cual, yo creo que vamos a pedirle. Yo siempre le voy a exigir, y además, el año pasado lo dijo el Cholo, estamos para que nos exijan, hay que exigirle, y hay que darle un poco más, sabiendo que siempre estás por detrás de Madrid y Barcelona. Lo niegue la gente o diga lo que sea, que no es el equipo del pueblo, etcétera. Sí, pero siempre estás un poco por detrás de ellos. Con eso, hasta el final.
Gracias, Juan. Ya sabes cuánto valoramos tu aportación en este programa.
Muchas gracias por
un abrazo grande. Vamos hasta Valencia, porque se ha definido allí el trofeo naranja. Ha perdido en penaltis el conjunto valenciano frente al Inter de Milán. Ha estado siguiendo el partido Rafa Villarejo. Hola de nuevo, Rafa.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas de nuevo.
¿Cómo se cierra el telón en Mestalla después de este último partido, ¿no, Rafa, de preparación antes del inicio de la Liga?
Sí, sí. El próximo partido será en Mestalla, pero ya de Liga frente a la Real Sociedad. Y yo creo que con muy buenas sensaciones, a pesar de la derrota. Lo de la derrota, evidentemente, es lo de menos, y más en una tanda de penaltis en la que se ha llegado a lanzar 7 tiros a puerta. El último error ha sido de Ezequiel Garay, un hombre poco habituado desde esa posición. La ha mandado al segundo anfiteatro. Ha despertado también el cachondeo, para que veas un poco, sí, el tono de los futbolistas del Valencia, pero insisto que ha dado muy buenas sensaciones el equipo de Marcelino. Carlos Soler, espectacular, que parece no ha tenido pretemporada, ha estado además con la Sub-21 y, insisto, pocas vacaciones. Yo creo que ha tenido continuidad y sigue como acabó. Muy buen gesto de Marcelino en el inicio de este partido, dando como homenaje de salida el mismo 11 que ganó el 25 de mayo en el Villamarín la Copa del Rey ante el Barça. Era un poco tributo a esos futbolistas que le dieron el título de Copa al Valencia. Lo ha ofrecido además los 4 capitanes en la salida al césped de los futbolistas. En definitiva, insisto, entre la fiesta del trofeo naranja, que significa siempre este partido aquí en Mestalla, y las buenas sensaciones, porque hay que decir que Marcelino, como casi todo, se lo ha tomado muy en serio. Han jugado 90 minutos futbolistas muy importantes como Parejo, Paulista o Garay, así que poca broma para Marcelino, y tiene buena pinta este equipo, al que todavía le faltan, sí, algunas piezas de cara a ese inicio de Liga.
Por eso te iba a preguntar, Rafa, ¿qué tiene que apuntalar todavía Marcelino para su proyecto de Champions? ¿Qué hay de mercado en Valencia?
Lo hemos contado y lo ha ratificado el propio Marcelino en su penúltima rueda de prensa, porque acaba de finalizar la del postpartido del día de hoy. Le falta un central, le falta un lateral izquierdo y le falta un medio centro ofensivo que le dé minutos de descanso y de calidad a Dani Parejo. Y en ese sentido, es cierto que habían nombres que estaban sobre la mesa, como el de Víctor Laguardia del Alavés para el lugar de central, o el de Dida Vila o Alex Moreno. Eran 2 posiciones, 2 hombres para el lateral izquierdo, pero la última hora que hemos podido confirmar esta tarde en Deportes Cope Valencia es que el Valencia ya tiene 2 negociaciones muy avanzadas para cubrir precisamente el puesto de central y el del lateral izquierdo. En principio la fórmula para las dos es de cesión. Estamos hablando para el central de Eliaquim Mangalá, un futbolista que ya estuvo hace tres temporadas aquí jugando en Mestalla con el Valencia, que ha pasado un año de calvario absoluto, futbolista del Manchester City, que no ha jugado un solo partido porque ha ido encadenando una lesión tras otra, pero que vendría a cubrir lo que quiere Marcelino, el rol de cuarto central. Insisto, no ha jugado en todo el año, le queda un año de contrato, el City se lo quiere quitar de encima. En principio va a venir cedido, ya veremos si al final negocian una carta de libertad, porque insisto, le queda un año de contrato, pero Mangalá, que conoce el club, ha sido ofrecido. Insisto que las negociaciones están muy avanzadas para que en los próximos días se pueda cerrar la contratación del central francés del Manchester City. Y para el lateral izquierdo también muy avanzado, ya hay conversaciones de todas las partes, Valencia, Villarreal, Valencia por supuesto futbolista, de Jaume Costa, el lateral izquierdo veterano del Villarreal, que en principio va a venir cedido al Valencia para darle minutos también de descanso a José Luis Gallá en el lateral izquierdo. Así que esas dos posiciones, en principio se va a solventar este asunto, estas dos negociaciones, en las próximas, no sé si decir horas, pero seguro en los próximos días, lo de Mangalá y Jaume Costa, y quedaría lo del medio centro. El nombre propio es el de Rafinha, como venimos contando. El Valencia y el Barça negocian desde hace tiempo. Hay acuerdo Valencia-Rafinha y parece que definitivamente Peter Lim va a dar el pulgar hacia arriba, porque Marcelino quiere a Rafinha sí o sí para, insisto, cubrir esa posición del centro del campo.
Noticias que adelanta a las 12 y 35 de la noche Rafa Villarejo en Tiempo de Juego. Gracias, Rafa. Un abrazo grande.
Un abrazo, buenas noches.
Pica el mosquito ahora en Michigan. Llega el cuarto, Elena del Barcelona.
Pica el mosquito, Santi. Por fin ha llegado el gol de Ousmane Dembélé, uno de los más activos en esa banda derecha. El pase ha sido de Jong con el exterior de la bota para el francés, que con una buena jugada ha batido el portero del Nápoles. Lo ha festejado muchísimo con su buen amigo Antoine Griezmann. Un Griezmann que acaba de abandonar el terreno de juego. Valverde acaba de efectuar 5 cambios, primeros minutos para los sudamericanos Arturo Vidal Coutinho y Artur Melo en esta pretemporada. También ha dado entrada Rafinha y Umtiti, y aparte de Griezmann se han marchado Piqué, Suárez, Semedo y Aleña. Estamos en el minuto 67 de partido. Gole al Barça, Nápoles 0, Barça 4.
Son las 12:36, las 11:36 en Canarias. No se vayan porque enseguida nos vamos de viaje por España. Hoy ha habido un montón de partidos amistosos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.